Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
Llega el fin de año, llegan las navidades, llega el momento de ver si se han cumplido nuestros deseos o si las películas de cine han sido buenas, y llega el momento que se acerca cada vez más de dar los premios Goya, que a veces es un placer y a veces es un rollo. Pero para darnos más detalles, teníamos esta mañana, estaba en la lectura de las nominaciones, Iñaki Muñoz. Iñaki, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, pues muy bien. Mira, aquí estamos con, bueno, pues lo que parecen unas nominaciones que, bueno, han tenido bastantes sorpresas.
Sí, ¿no?
Por ejemplo, acaba de destacar las dos primeras, pues que en principio la que iba a arrasar al Orfanato, con la que iba a ganar, pero parece que ya pues le ha puesto bastante frente a Rosa, que ha conseguido las mismas nominaciones que ella.
Uh-huh.
Y en un segundo plano, 7 meses de vida francés con 10 nominaciones. Entre uh-huh. ellos, también por película, con ¿sí? La Soledad y uh-huh. El Orfanato y La Estrella de Rosa, por supuesto.
Uh-huh.
Pues bueno,
la lectura cómo ha sido, porque ha sido por la mañana en la Academia del Cine. ¿Qué os han tenido? ¿En la sala principal?
A las 11 empezó con un pelín de retraso, a las 11 y cuarto de la mañana, pues se han entrado las personas que presidían la gala.
Sí.
Que ha sido la presidenta de la Academia, uh-huh. Ángeles González Inde.
Sí.
El notario que tenía las votaciones con los sobres.
Uh-huh.
José Manuel García Collantes.
Ajá.
Y los actores que han leído las nominaciones: Ivana Vaquero, la anterior actriz de los premios Goya.
Ah, sí.
Y Juan Diego Boto, ganador en 2006 del premio al mejor actor secundario en los premios Goya.
Uh-huh. O sea, entonces, actores premiados en cualquier caso.
Sí, dos anteriores ganadores uh-huh. de un premio Goya.
Oye, ¿qué ha sido? ¿En la sala principal, donde es el auditorio, donde hay como un proyector de cine, o ha sido una sala más pequeña? ¿Cómo ha sido?
Ha sido en una sala de cine.
Uh-huh.
Una sala de cine que ha estado, bueno, pues nos han recibido a eso de las 11:45 y nada,
¿sí?
Pues nos hemos estado un rato esperando hasta uh-huh. que ya han dado paso a la gala y ya han comenzado, tras hacer una breve reseña del uh-huh. premio. El premio segundo de Chamón.
Ah, sí.
Es el premio que se le otorga principalmente a la gente, no a los propios cineastas uh-huh. o a los actores, sino a la gente que a lo largo de su carrera ha hecho un bien por el cine. Es decir, por ejemplo, ha hecho, pues, que ha trabajado largo, que ha hecho alguna nueva
uh-huh.
una nueva tendencia. Ha sido en este año, le ha tocado el premio a Ricardo Navarrete.
Uh-huh. Hombre, Ricardo Navarrete,
creo que trabajó en unos estudios de Ciudad Lineal. Hizo una reseña muy amplia la presidenta de la Academia de
Navarrete, como le llamaría Garci, famoso cameraman, digamos, que era la terminología que suelen utilizar y que utilizaban antiguamente y que suele utilizar José Luis Garci. Y bueno, ¿cómo ha sido esa lectura de las nominaciones? ¿Han tirado mucho rato leyendo? ¿Han ido rápido a la cuestión? ¿O cómo ha estado todo esto?
Hombre, tras
la
reseña,
sí.
Han comenzado las lecciones, han dejado las más importantes para atrás, han empezado principalmente con los cortometrajes, con las hispanoamericanas.
Sí.
Te voy leyendo alguna, por ejemplo,
sí.
la mejor película hispanoamericana, la de la peseta, Mariposa Negra, Padre Nuestro y XXI.
Uh-huh. Se esperaba quizás que estuviera por ahí El Baño del Papa, que ha sido una película que ha estado incluso en Cannes, y fíjate que no ha entrado en la lucha. XXI es otra de las que está candidata por Argentina al Oscar y demás, de las que se ha llevado bastantes premios, pero a mí me llamó la atención que, bueno, la de la peseta también era de las que podría entrar en la terna, pero que El Baño del Papa, mira, no ha estado.
Sí, bueno, ha habido mucha gente sorprendida, ya que
sí.
No conocían las películas y no se esperaban estas nominaciones, vamos.
Uh-huh.
Por eso. Y luego, entrando un poco ya en las
sí.
nominaciones más importantes, cabe destacar, pues, las cuatro ya, como hemos mencionado antes, las cuatro candidatas a la mejor película: El Orfanato, la sorprendente Soledad, porque nadie esperaba que tuviera tres, nadie daba, por así decirlo, un duro por ella, pero
oye, Iñaki, Iñaki, no me hables así, que es muy buena, muy muy buena película, muy muy buena película, la verdad que me alegro un montón, porque por fin ya la Academia empieza a apostar por la calidad y no por los taquillazos. O sea que no sé, me gusta desde luego esta nominación, me parece estupenda, ya que de José Luis Garín este año han pasado completamente, pues oye, por lo menos que se reconozca a Jaime Rosales, que es, pues, de los pocos directores que tenemos expectativas de hacer un cine, digamos, de festivales, por así decirlo, en España, porque el resto lo
hacemos, claro, es otro tipo. Es por eso por lo que sorprende, porque normalmente la la se guían por lo que es el taquillito y no claro. el, lo que es la calidad cinematográfica del de la propia película. Mm-hmm. Entonces, también en mejor dirección, aquí, hombre, no debería sorprender, pero la gente esperaba que pusieran a...
Sí.
A Juan Antonio Bayota del Orfanato, pero le han metido al mejor dirección Nobel y todos los cuatro candidatos a mejor dirección son Iziar Bollaín por Matajari, Emilio Martínez Lázaro por Las Trece Rosas, Gracia Querregeta de Siete Mesas de Vino Francés y Jaime Rosales de La Soledad.
Claro, o sea que aquí coincide, digamos, con la mejor película, salvo que El Orfanato lo cambiamos por Matajari porque J. Bayona se va a director Nobel, digamos.
Es una película importante.
Es un poco seguir la tradición de la Academia. Ya ocurrió, por ejemplo, el año en que Amenábar le ganó el pulso, por así decir, a Pilar Miró, el perro hortelano, que él ganó el premio de dirección Nobel, ella ganó el mejor mejor directora, pero luego él se llevó el de mejor película. No sé si lo que pasará, pero vamos, sí.
El mejor dirección Nobel, pues tenemos la visita de Juan Antonio Bayota del Orfanato, Don Fernández La Torre de Suso.
Sí. Uy, te nos vas, no te oímos.
¿Me oyes ahora?
Sí, los hermanos Ulloa estaban por ahí, ¿no?
Sí, los hermanos Ulloa por Pudor. Y luego Pelis Vizcanet.
Vizcanet, sí.
Otra peli que también ha sorprendido un poco porque ha conseguido 6 nominaciones a Uruguaya.
¿6 en total?
Ha conseguido 6 más que el legado que decimos que estamos muy encantados con esa película.
Pero es que es muy buena película. También le ocurre, hombre, sin ser tan buena como Azul Oscuro Casi Negro. Es que, joder, lo que ha hecho, además, la verdad, sinceramente, luego te lees la novela, que la novela está bien, El Trompetista, pero me lo estoy leyendo yo, pero bueno, ha sacado mucho, mucho Félix Vizcarret de esa novela, no me extrañaría que a lo mejor se llevara el premio luego de guion adaptado.
Sí, mejor adaptado también está nominada a ese premio, sí. También con Ventura Pons, Barcelona Mapa, Laura Santillo La Zona, Tristán Ulloa Pudor, Manuel Uribe, La Carta Esférica. Otra que, por ejemplo, yo personalmente nos esperaba un poco más de La Carta Esférica. Tanta propaganda que se le dio, pero tampoco la ha recibido. Creo que ha sido una sola nominación, vamos, un poco solo a esa que hemos mencionado, del mejor guión adaptado.
Sí.
Y bueno, ya en las nominaciones más esperadas, que eran, en verdad, tras la de mejor película, la de mejor actriz y mejor actor, el mejor actor. Destacan Alfredo Landa con Luz de Domingo.
Alfredo Landa, perdona, lo interrumpa, qué pesado.
Alfredo
Landa es un pesado.
Alfredo Landa, es que está mal escrito en él, lo tengo mal escrito. Sí, Alfredo Landa, que también va a recibir el Goya honorífico por como premio a su carrera.
Pero es un pesado.
Mismo se lleva dos Goyas.
Es un pesado. Aparte de que es el actor más mal educado con la prensa que existe, tanto mito que había de Fernando Fernán Gómez y, vamos, todo lo contrario. Y Alfredo Landa, sin embargo, es de lo más mal educado y de lo más chismoso luego con la gente del corazón, pero en fin, eso es aparte. Luego es un pesado, porque ha ido por todos los medios diciendo que él quiere también recibir el Goya por Luz de Domingo y que ha sido una de su actuación mejor y que está excelente. Lleva diciéndolo desde antes que se estrenara la película. Y yo creo que tenía que ser un poquito más...
Yo un poquitín de humildad para que se le reconozca como el gran actor que puede ser si tuviera ese pizca de humildad que debe tener todas las grandes personas.
Exacto, tú lo has dicho, yo no lo diría mejor, vamos. Bueno, había más en actores que te había cortado, perdona.
Estábamos, Álvaro de Luna por El Prado de las Estrellas.
Película que yo sepa no se ha estrenado.
Efectivamente, eso es algo que se ha comentado mucho en la prensa, de que estaba presente, que hay varias películas que no se han estrenado y entonces, ¿qué pasa? Yo personalmente, al haber llegado, se nos ha leído, que vamos, tengo aquí la lectura pública enfrente, que pone las películas que participan en estos Goya son las que se estrenan el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre del 2007. Claro, entonces, el año que viene, ¿qué pasa con las películas? Ah, no, vale, no. Vale, no, fallo mío. Vale, no, nada, eso no, ni caso.
Dime.
Pues entonces.
Pero lo único raro que para el público, digamos, no lo has visto. O sea, estos son películas.
No se puede opinar la gente no puede opinar.
Claro, estos son películas que han funcionado a base de enviar DVDs a los académicos. O sea, esto, vamos, funciona así en Estados Unidos y aquí en España, que es la academia más pequeña, más. Entonces, pues, oye, las cosas como son. Dentro de que Álvaro de Luna, vamos a hablar de la trastienda de los Goya. Álvaro de Luna, que es un magnífico actor, es una de las personas que más se moviliza dentro del mundo de los actores hoy en día, te lo ves en todos lados. Entonces, pues, imagino yo que se habrá movido mucho la película y que hará una estupenda actuación, pero que por eso lo han conocido, porque si no, por la presencia
en. No sé, yo también es. No Claro. Pueda también opinar de ello, pero es que eso, un montón de gente de la prensa criticaba eso, que hay muchas películas que han sido nominadas que no han sido estrenadas, y entonces pues salvo cuatro privilegiados que hayan podido verla, los demás no pueden opinar sobre ella.
Claro. Es lo que tiene esto de las academias pequeñitas, pero bueno. ¿Qué más tenemos con el mejor actor? A ver.
Sí. Estábamos por Álvaro de Luna, por Para las Estrellas. Sí. Después, Alberto San Juan, Bajo las Estrellas.
Estupendo, está en esa película.
Y Cristina Ulloa por Matajaris. Luego ya la otra de las nominaciones más importantes era la mejor interpretación femenina protagonista. Y aquí, no ha habido sorpresa, pero ha habido un poco de acaparación por parte de Siete Mesas ya francés, ya que dos actrices suyas son...
Sí, las candidatas,
son,
¿no?
Vamos, son candidatas a ganar el Goya. Son Blanca Portillo y Maribel Verdú. Y luego, por otra parte, Belén Rueda por parte del Orfanato y Emma Suárez por Bajo las Estrellas.
Pues te digo una cosa... Que las de Siete Mesas de Villafrancés me da a mí que no se lo llevan. Porque suele ocurrir que cuando están nominadas a una misma película, como la película te ha gustado, tú votas a una de las dos actrices.
Claro, no puedes votar a dos. Lo suyo sería votar a una como principal y la otra como a lo mejor como de reparto.
Claro, pero al tener en la misma actriz, vamos, yo espero quizás que se lo den a Emma Suárez porque se lo merece. Y bueno, pues si no, Belén Rueda. Pero aquí yo no apostaría, no apostaría nada por ninguna de las de Siete Mesas de Villafrancés. Desgraciadamente, pero bueno.
Podemos destacar, los actores secundarios, que son Raúl Alévaro, también por Siete Mesas de Villafrancés, José Manuel Cervino por Las Trece Rosas,
sí.
Emilio Gutiérrez Cava por La Torre de Suso, Carlos Larrañaga por Luz de Domingo, y Julián Villagrán por Bajo las Estrellas.
Oye, me llama la atención, ocurre creo que en alguna otra categoría, que ha habido categorías en que ha habido al final 5 nominaciones. ¿Han explicado por qué?
Sí, eso ha sido porque al momento de que se hacen las votaciones para... Sí. Elegir qué nominaciones traer, si hay empate, permite que haya 5 nominaciones en vez de tener que elegir una de mejor.
Ajá.
Salvo las películas de cortometraje que sí pueden tener 5 nominaciones. Vamos, que esas tienen de hecho 5 nominaciones.
5 nominaciones.
No hay empate ni nada.
Estupendo.
Vamos, algunos cortometrajes, no todos. Por ejemplo, cortometrajes de animación tienen 5 y cortometrajes de ficción y documentales tienen 4 como las demás.
Claro.
Y luego también son, por ejemplo, hay otra excepción que son las películas que optan a la mejor película extranjera de habla hispana, son 9.
Qué
y luego
bella.
Otra parte, una cosa a reseñar, que este año no va a haber mejor película extranjera de habla no hispana, que eso ha sido una cosa como decir que los premios Goya se cierran un poco, que es el cine europeo al habla no hispana. Por lo tanto, estos Goya, que se supone que son los premios más importantes de la habla hispana, pues hombre, que antes hacían un poquitín de referencia a lo que es el...
Sí, el cine europeo, ¿no?
Han sido cortados y solamente se ha hecho... De hecho, lo ponen en la notificación, que es que solamente se van a tener en cuenta las películas españolas rodadas en cualquier idioma del español y estrenadas... Bueno, sí, en cualquier idioma del Estado español, o sea, por ejemplo, podemos tener dentro de unos años alguna película nominada a los Goya que haya hablada en catalán, en gallego,
o como ocurría con Mar Adentro, que había gallego, había catalán y también había pues castellano.
Luego pues también podemos enseñar los actores nobles, que dentro de un futuro sean los referentes para los actores españoles.
A
tenemos a Óscar Abad por El Prado de las Estrellas, Gonzalo de Castro por La Torre de Suso, Roger Cep por El Orfanato, y José Luis Torrijo por La Soledad. Y luego, actriz, tenemos a Gala Évora por Lola la Película, Bárbara Goenaga por Oviedo Express, Nadia de Santiago por Las Trece Rosas y Manuela Velasco por Rec.
Manuela Velasco por Rec. Creo que nos quedaba por ahí también actriz de reparto, que yo apostaría por Amparo Baró, por Siete Mesas de Villafrancés. Está Geraldine Chaplin por El Orfanato.
Chaplin del Orfanato.
Y luego hay dos de Matajaris.
Y pasa lo mismo como en la película.
Siete Mesas.
Que tenemos dos actrices, dos candidatas de la misma película, que en este caso son Nuria González y María Vázquez, de Matajaris.
Y bueno, hay muchas más nominaciones por ahí, pero no vamos a decirlas a todas.
Son las más, por así decirlo, secundarias, mejor exacto. Canción, mejor vestuario. Ha habido un poquitín de desmadre por el tema del vestuario, porque ¿sí? en la notificación, que en las hojas que nos han dado, ha sido un poco, nos han omitido el vestuario y han puesto dos veces dirección artística.
No me digas.
Y pues ha habido casos en los que, vamos, pues uno llega un poquitín de desesperación al ver que en otros lados publican lo que él no tiene y sí. eso. Y vamos, pero bueno, pero al final, llegando a la grabación, a la mera lectura de los lectores de las nominaciones, pues hombre, sí. llega a lo correcto, que eran las nominaciones que hemos leído ahora.
Perfecto. Pues además, dirección artística y diseño de vestuario eran casi la misma, las 13 rosas, Luz Domingo y el orfanato. Lo único que cambiaba que en uno estaba, en vestuario estaba Lola y en dirección artística estaba Oviedo Express, por así decir. O sea que casi estaban igual, hombre, son responsables distintos, pero bueno, ahí andaba un poquito la anécdota de la rata que había pequeña en la nota. Muy bien, pues yo creo que con eso tenemos todo, salvo que nos quieras comentar algo de cierre. Ya tenemos ahí la crónica perfecta de lo que ha sido la lectura de nominaciones de los premios Goya.
Pues sí, solo queda reseñar que la gala de entrega será el 3 de octubre. Todavía no han...
¿El 3 de octubre?
El 3 de octubre, perdón, el 3 de febrero.
Ah, digo, qué susto.
El domingo 3 de febrero, uy, perdón.
Sí, sí.
Hay unos meses para el futuro.
Ajá, bueno. Estupendo. Pues nada, Iñaki, estupenda labor, un abrazo y oye, seguimos ahí en contacto.
Vale,